de esta sección que tenemos hoy día con Horacio Vigolín, el que es psicoterapeuta registrado en Ontario. Y Horacio, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por permitirme participar y compartir este momento.
Vaya que vamos a platicar de un tema que muchas veces, tal vez lo podemos pensar muchos o muchas, pero pocas veces lo externamos, y es: tengo problemas con mi pareja y creo que necesitamos un poco de ayuda porque no nos estamos entendiendo. Horacio Vigolín, ¿qué tema? ¿Cuántas parejas te han llegado? ¿Es común que lleguen parejas a verte?
Bueno, sí, porque además elegí como especialidad todo lo que tiene que ver con lo relacional, o sea, las relaciones de parejas, de familia, orientación a padres, incluido, como hablamos una vez, la consultoría de empresa, las relaciones internas, ¿no? Pero entonces vinieron muchas. Además, es un tema que me gusta tratar, me gusta manejar, y que es un tema muy complejo, no es tan sencillo. Es sencillo en la cotidianidad, pero se podría manejar la calidad y el bienestar del convivir y del vivir en pareja, pero no en todas, porque los mandatos nos indican que tiene que ser para toda la vida, por ejemplo. Los mandatos nos indican una cantidad de cuestiones que afortunadamente están cambiando, pero ¿quién tiene el poder? ¿Quién maneja el dinero? ¿Quién tiene el poder en la cama? Porque entonces, si vos manejás el dinero, yo digo que no. Y antes era más claro en la cultura de hace 20, 30 años, donde el hombre traía la plata a la casa y la mujer manejaba el poder de otro lado. Hoy ya no, hoy cambiaron las relaciones, afortunadamente, pero también cambiaron para que entiendan, piensen y se comuniquen de diferente manera para sostener las parejas. Y también hay muchísimas más separaciones, porque ya la gente no se siente obligado a aguantar a este tipo que no soporto más o que me equivoqué. Mucha, claro. se dice menos eso, que me equivoqué, pero hoy hay algunas variables y mucha ayuda, y la psicoterapia es especialmente una gran ayuda.
Muchas veces dicen, es que las generaciones de hoy en día se separan porque ya no saben lo que es el compromiso y al primer problema eligen separarse. Y otros dicen, no, mejor prefiero separarme a vivir como las viejas generaciones que parecía que estaban amarrados. ¿Tú qué opinas de estos dos puntos de vista?
Y absolutamente, el cambio y la actualidad trajo que ya no tenemos que estar dependientes de otra persona, que podemos disfrutar sin estar dependientes, que podemos disfrutar de la vida empezando por el cuidado propio, en este caso de la salud mental propia, obviamente del físico y de las decisiones. Pero mira, la pareja es la reproducción básica del mundo y la sociedad, porque es la célula original, la familia, y la familia empieza con la pareja, pero viene con una matriz y con una cantidad de mandatos que no permiten decir, yo me quedo con esta persona porque yo lo decido, porque yo lo amo. Claro que sucede, pero estamos hablando de conflicto en este caso, estamos hablando de consulta. En esos casos, hay una obligación de cumplir con la mirada de los otros, de papá, de mamá, de los amigos, de que se casó mi hermana y ahora me quiero casar, pero ¿estás segura? Me dijiste que no lo querías tanto. Entonces todo esto interviene en el después de la pareja, cuando empieza cuando golpea la puerta la famosa señora rutina. Llegó la rutina, no somos nosotros que construimos la rutina, viene de afuera, como muchas cosas que se culpa a la pareja. Cuando le falta la comunicación, siempre es porque el otro y el otro. Y una de las maneras que se ven en terapia, perdón, de cómo mejorar las relaciones, porque muchas veces tienen que ver con ese encuentro y la mejora y el respeto del otro, es cuando no puedo escuchar. Cuando no escucho que el otro tiene una vida propia, una vida individual, que puede prescindir de mí y seguir viviendo. Pero ninguno de los dos lo cree, porque estamos agarrados en los hijos, estamos agarrados en el mortgage, quedamos agarrados, insisto, en es un buen partido, hija o hijo, ya, ella es tan bonita, no importa que tenga ese carácter, tenés que, en definitiva, con tu padre estuvimos toda la vida juntos. Sí, mamá, pero se llevaron a las patadas. Y hoy yo tengo la posibilidad de ser independiente, autónomo, y no necesito vivir en pareja. Ahora, no estoy haciendo un protocolo de que no hay que vivir en pareja, ¿eh? Yo, evidentemente, cuando vienen a la terapia, cuando vienen al consultorio, lo que uno trabaja es qué posibilidades tienen de venir en pareja, porque hay una premisa básica. Si están peleados, si no se hablan, si hace 9 meses que no tienen sexo, y están en angustia y malestar y no viven la vida que se merecen, si vienen es porque quieren continuar, o salvo que lo manifiesten en el primer momento, venimos para tener una mejor separación, una menos conflictiva separación. La gente dice, nos queremos separar sin pelear. Es un imposible. Es un imposible porque aparecen todos los reproches, los resentimientos, lo que vos decís, la injusticia. Pero yo te elegí para toda la vida y ahora me haces esto. Pero eso es de parte de los dos. Claro, no todos repiten estas palabras, pero en la intimidad el otro es el principal responsable. Sin ir a los extremos, ¿eh? Del señor que dice, yo no voy a ir a terapia porque la loca es ella.
Pero aquí esta es una visión debido a que estamos acostumbrados a nosotros victimizarnos y de pronto tal vez decir, es que todo depende del otro, en vez de decir, a ver, yo también aquí juego un papel activo y también mucho de lo que está pasando pudiera tener que ver conmigo. ¿Puede ser como esta, tal vez como esta dinámica, esta costumbre de hacer responsable siempre a lo exterior?
Absolutamente, eso empieza desde que somos chiquitos y se pelean los dos primitos y fue él.
Mi hermano. Claro.
Claro, pero después se madura. Ahora, afortunadamente, hay mucha más información, hay mucho más trabajo, incluso en Internet, que es para discutir ese tema, porque son muy nocivos en muchos casos y hay gente que no está preparada y dice cosas poco responsables, pero hay mucha gente que sí da información. Y en esta información se está diciendo, tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque en definitiva, la pareja es un espejo de uno. La pareja la elijo porque hay una cantidad de preconceptos. Vos de golpe ves a alguien y te palpita el corazón o se te corta la respiración. Podés salir con un montón de personas y la podés pasar bárbaro en todas las áreas, pero de golpe hay alguien. Y ahí se produce todo un tema instintivo, un tema
químico.
Que tiene que ver con ¿cómo?
Químico, ¿no?
Químico, absolutamente, porque tiene que ver con nuestro precursor animal, donde el olfato, la percepción, que no nos damos cuenta, es inconsciente, elige o no elige. Es mucho más complejo. Entonces, en esta atracción viene la pregunta de por qué si me atraía tanto, por qué si dejaba mi vida, porque pasamos por la etapa del enamoramiento, donde te la pasás todo el día hablando por teléfono, escribiéndole notitas, hasta que un día, esto es muy trillado, ya todos los profesionales lo explican, mucha gente lo sabe, hasta que un día, después de 6 meses, le decís, vos ya no sos la misma. Sí, yo soy la misma. Y la prueba está en que cuando te presenté a mis amigos y dije que eras una diosa, que eras la mejor, la más hermosa, la más inteligente, me dijeron que no y yo no les creí. ¿Qué le viste? Me dijeron. Y ahora me doy cuenta. ¿Por qué? Porque el proceso de enamoramiento es un tema narcisista en donde pongo en el otro todo lo mejor y lo ideal que necesito. Esto es normal que suceda, ¿eh? No estamos hablando de enfermedad y de narcisismo como patología. Estamos hablando en que eso después cae y viene una etapa, que ahí es donde se decide, que es la de la madurez. Mira, te acepto con todos los defectos que tenés. Te acepto de una manera en donde elijo. Ya no estoy enamorado y ciego, como el amor es ciego, sino que puedo hacerlo. Sin embargo, esto se empieza a complicar, porque hay un detalle que se atraviesa a todas las parejas. Si sos así, no podemos estar juntos, tenés que cambiar. Y yo te aseguro que en la práctica histórica, ya desde 1900, con el inicio de Freud, cuando empieza a hablar del aparato psíquico, con todas las líneas de psicología, psiquiatría y psicoterapias que existieron, que llegan hasta hoy, que se multiplican cada vez más los abordajes y las herramientas para mejorar, todos atraviesan por el te quiero cambiar, y todas las líneas y todos los profesionales y mucha gente sabe que nadie puede cambiar a nadie.
Salvo, eso es impresionante. Me prometió que iba a ser diferente. Prometió que lo iba a hacer diferente también, ese tipo de cambios, ¿no?
En realidad tenemos que empezar a mezclar un montón de cosas. Nadie promete nada a nadie. Alguien habla, dice y no puede prometer no cambiar, porque cambiamos con o sin pareja. porque evolucionamos, porque involucionamos, porque el contexto nos trae la pandemia, nos encerramos y no sabíamos que éramos medio depresivos. No hablo de patología, hablo de esas, porque nunca nos pasó, porque estábamos todo el tiempo dinámicos, corriendo en el negocio, en el trabajo, en la oficina, en la radio, y de golpe, ¿y cómo ese que prometió? Que de caso, de hecho, vos sabés que aumentaron cantidad las separaciones y también la calidad de relación de muchas parejas. Entonces, porque se reencontraron, porque tuvieron tiempo de sobra para hablar, para escucharse y para tocarse, básicamente. Porque una cosa es llegar a la casa, hola, ¿qué tal? Y los chicos, ¿y qué pasó? Ay, ¿me haces un favor? ¿Vas a comprar pan que no quedó? Para entender esta distancia dentro de la pareja, que se puede ver, mucha gente viene a terapia a mejorar la calidad de la pareja, y no necesariamente porque se están separando, pero el 70-80% de las personas que vienen solos a terapia, por algún motivo, aunque sea de trabajo, de que se pelean con el hermano, de que se sienten muy ansiosos por diferentes motivos, el 70-80% en la tercera sesión se pueden hablar de su pareja. Entonces, la pareja es esencial, porque no está afuera, está en nuestro interior la sensación de pareja,
claro,
y no de soledad, que es otra palabra que está tomando mucha fuerza y valor en el mundo actual, en el contexto actual. De hecho, subió, por ejemplo, el 17% de los departamentos monohabitados en el caso de Buenos Aires, que yo conozco, pero en una lectura que hice más grande es en todo el mundo, sobre todo en Europa. ¿Esto qué significa? Que puedo estar en pareja y no convivir, porque la convivencia se demostró que trae más problemas en la pareja, y yo elijo porque te amo, porque me excitás, porque te quiero, pero vos dormimos los días que los dos decidimos dormir juntos. Y hay una decisión muy fuerte de no tener hijos, por ejemplo. Y esto claro que ataca a la convención de las creencias religiosas, y no solo religiosas, de la abuela que dice, nena, quiero conocer a tu hijito, de la madre que dice, quiero ser abuela de una vez.
Sí, la presión social, claro.
Entonces, todo esto está cambiando la célula de la familia, la célula como origen, ¿no? Como originaria de los vínculos, sin entrar en el tema de la paternidad, la orientación a padres y cómo esto terceriza, realmente arma una tríada, porque dejan de ser pareja. Porque ya todo está puesto en este tercero que se mete en el medio, pobrecito, involuntariamente, es un bebé, quiere la teta. Pero que es algo que se reproduce, como para cerrar este pedacito, cuando viene la pareja a la terapia, no es lo mismo que uno solo venga a resolver problemas de pareja y que venga la pareja. Yo soy uno de los pocos que digo que no es necesario resolver un conflicto severo de pareja viniendo los dos, al menos al principio, porque en realidad nunca vienen. Si se pelean por todo, ¿por qué van a ponerse de acuerdo en venir tal día, tal hora a la terapia? Es muy difícil.
Claro, eso va a ser cuenta. Vamos brevemente a la pausa. Ahora sí vamos a recordarle a la gente que ellos te pueden encontrar en el 647-889-6040. Estamos platicando con Horacio Vigolín. Sigamos platicando. Las peleas entre parejas pues son inevitables, pero... ¿hay alguna manera en que de estas peleas se logre sacar algo positivo y la pareja en su conjunto gane en vez de perder, de que hay alguien que tenga que ganar y perder? Cuéntanos.
Sí, en principio sí, se puede, pero tenemos que pensar siempre que desde la psicología, de la salud mental, tenemos que hacer un recorrido del origen de cada uno de nosotros, inclusive del origen hasta de nuestros padres. No porque haya que hacer un psicoanálisis, como dice todo el mundo, profundo, y para qué vuelvo para atrás. Para entender, el humano ya de pequeñito se pelea, y se pelean los hermanos, pero no solo a los 3, a los 6, a los 9, los adolescentes se pelean. Y si estás en una familia donde creces, y además tus padres, que esto es muy común, se gritan y se pelean, esto es un acostumbramiento, es un aprendizaje muy profundo, tan profundo como la elección del tipo de comida en los diferentes países, donde el sabor, vos lo sabes muy bien, en México se come muy picante y en otros países no. Entonces, mucho más profundo tiene que ver con las emociones, con la manera de vincularnos en las relaciones amorosas, en las relaciones sexuales, en las relaciones que vamos a elegir para toda la vida. Partiendo de la base de este breve análisis, sí hay peleas y va a haber peleas. Obviamente hay excepciones, hay gente que aprendió con el tiempo o por su cultura familiar a conversar más que a pelear, aunque las diferencias tienen que existir, porque son dos humanos diferentes que además van cambiando mes a mes, todo el tiempo van cambiando. Van cambiando por los problemas del trabajo, van cambiando porque tuvieron éxito en algo y esa alegría, esa angustia, esas sensaciones de frustración o de tomas de decisiones exitosas, hacen que cambie la relación, porque yo puedo estar contento porque tomé una decisión brillante, pero mi pareja justamente está llorando porque se enteró de una enfermedad familiar. Entonces, todo esto crea diferencias. Y en la mayoría de los casos hay peleas. Y las peleas se pueden mejorar apelando a la comunicación, siempre y cuando haya voluntad. Ya no es estructural la pelea y es casi imposible que se junten, pero cuando vienen a pedir ayuda o cuando están hartos de no ir a la cama desde hace 8 meses o de pelear por la decisión que vamos a hacer con la escuela de los hijos, lo único que nos puede sacar y encontrar, producir, a mí me vas a escuchar muchas veces hablar del encuentro, el encuentro entre mayúsculas, entre comillas, lograr un nuevo encuentro, es el diálogo, es la comunicación, la esencia del humano. Es la manera con el que nos conocimos, con el que nos peleamos y con el que podemos resolverlo. Y la comunicación se tiene que basar en algo que es escuchar y comprender al otro, no seguir apuntándole con el dedo. Yo no puedo seguir apuntando de que vos sos la responsable de todo, o sos el que nunca cumple, que me tenés cansada porque prometés y no cumplís. En realidad, la escucha de qué le pasa al otro, igual que en los primeros 6 meses, donde el otro te decía una cosa tan simple como me encanta escribir, y para seducirlo o seducirla, decía, a mí también, una vez escribí un cuento. Bueno, pero no te encanta escribir, pero la escuchaste con atención y traté de persuadirla, de enamorarla, porque la escuchás con atención. Entonces, en la pareja, con los problemas cotidianos, con una vida aceleradísima como es este mundo globalizado y consumista, nos escuchamos poco. Pero si hay un espacio donde merece que pongamos atención es en nuestra vida familiar. Escuchar es la garantía de que haya una posibilidad de mejorar la pareja. Porque tiene necesidades, porque hace las cosas por una razón y probablemente por un propósito que nunca me enteré. Mirá, la prueba más importante de esto es cuando llegan la época del nido vacío. El nido vacío, debes saber que es cuando ya todos los hijos se van de la casa y la pareja se queda solo, de los 50, 60 para adelante. Entonces, yo siempre digo en los talleres que hacemos o en los grupos de parejas, ese día uno llega a la casa, el que llega después, pues si trabajan los dos, el que entra a la casa y uno está en la casa, y ya no entra diciendo, ¿y los muchachos dónde están? ¿Qué pasó? ¿Colaboró en algo? No, no, nada de eso, dice, mucho gusto, ¿usted quién es? Porque durante años estuvimos hablando de todo el entorno, de todos los problemas externos, de todas las emociones que nos generan los problemas internos, miedo, competencia, lucha de poder entre nosotros, ¿por qué no vamos a ir a la Navidad de este año? Porque viene la tía que no quiero ver, porque no quiero con tu familia, porque cuando voy me descalifica. Todas esas cosas que fueron cotidianas están como metidas en la rutina. Cuando se quedan solos, hasta eso malo desaparece. Desaparece solo y todo, y no sabes con quién estás conviviendo. Lo digo en sentido de ejemplo, ¿no? Porque claro que tenés el nombre, apellido, y que estuviste con ella 30 años o con él más años. Pero ahí se descubre un silencio. Se descubre una necesidad cuando están cenando de mirarse. Porque antes no se miraban, traeme, alcanzá, cállense la boca a los chicos. En esta dinámica es porque no incorporaron desde el inicio espacios propios. Esto que parece sencillo y aburrido, sí, ya sé que lo tengo que hacer, pero no se hace. Detener semanalmente una hora para ir a tomar un café fuera de contexto familiar o de salir a caminar para conversar. No solo para adelgazar y que le haga bien al corazón y al colesterol. Para mirarnos a los ojos y escuchar qué me dice este compañero que tengo al lado. ¿Cuál es su dolor? Pero no los problemas del trabajo, los de la plata, que los discutimos y nunca tomamos las decisiones 100% de acuerdo. Pero uno de los dos genera mayor autoridad o mejor argumento y lo hacemos igual. Tiene que ver con la magia de poder encontrarme con el otro, de poder conocerlo, pero sobre todo desde el dolor, sobre todo de las expectativas que tiene de mí. Entonces, eso sí cambiaría, Silvia. Y esto no es una cuestión de leerlo en un libro, ¿eh? Esto hay que aprenderlo y practicarlo. Es mucho más que andar en bicicleta. Alguien te tiene que ayudar en un ejercicio y no tenés que ir un año a terapia. Tenés que ir 2 meses, 3 meses a trabajar esto y hacerlo de la mano de esta tríada que es el terapeuta y de lograrlo. Vos no sabés lo que es difícil para la pareja cuando pasaron 2 o 3 sesiones y uno le dice, mirala a la cara y decirle lo que dijiste mirándome a mí. Mirala a los ojos y decíselo a ella. Y mirá qué sencillo, tan fácil como eso. Pero adentro, el rencor, el sentimiento de injusticia, el dedo puesto, los 2 dedos índices, acusando, que no me permiten decir, yo no puedo escucharlo, yo no puedo escucharme, porque si yo hablo, me escucha y me devuelve lo que digo, es como un espejo que me hace ver qué me está pasando. Sí se puede.
Es como si de pronto comenzáramos a ver a la persona que elegimos, que era la persona en la que confiábamos, la persona en la que amábamos, que era nuestro mejor amigo o amiga, etcétera. De pronto lo comenzáramos a ver como la causa y el responsable y el enemigo, básicamente, ¿no? El enemigo de lo que nos pasa. ¿Esto es algo natural que se da por condición humana?
No sé si por condición humana, pero sí por la cultura.
Oh my God, ok.
Entonces sí, hay una parte de condición humana, si lo ves desde ese lado. Desde lo instintivo pasan otras cosas, pero desde, como te decía, la célula original familiar, el conflicto es, te diría, hasta prácticamente necesario para ir construyendo y ayudándonos. Hay un montón de variables. La negociación es maravillosa para entender, pero no siempre es buena la negociación o la mediación para lograr el bienestar. Esto pasa por algo mucho más íntimo, mucho más emocional. Mirá, hay momentos en tu vida que tenés indecisiones y pasan los días y no sabés por qué y no sabés qué hacer. Y de golpe una mañana te levantás, no solo sabés, sino no hay nadie que te pare. Te levantás con un poder absoluto para hacer eso que era una incertidumbre por 2 meses. El amor es algo parecido. La elección de pareja es algo parecido. Podés elaborarlo, podés justificarlo, podés pedir una cantidad de ayuda a tu mejor amigo, cómo la ves, te parece que me engaña. Podés volverte loco, pero de golpe hay algo que hace clic adentro, que es la consecuencia de todo eso. Pero la consecuencia de tu historia emocional con los vínculos primarios, con los
Okay.
vínculos previos.
Y entonces, al final, por ejemplo, cuando ya estamos en esta vorágine, ¿no? Y me quedo mucho también con lo que hablas del nido vacío, ¿no? Ya que los hijos se van y muchas parejas que durante años, al final, estuvieron concentrados en los hijos, en la vida cotidiana y se reencuentran, ¿hay manera de que una pareja que no tuvo tal vez el cuidado que tú mencionabas, ¿no? Que incluso durante cuando los niños eran pequeños, que tuvieran una cita semanal, etcétera, una pareja que está ya en esa etapa de su vida, que además me imagino es distinto porque ya muchos de ellos están retirados, ya comienzan tal vez muchos problemas, pueden comenzar los problemas de salud, son variables que van complicando la dinámica. Y entonces, en esos momentos, ¿qué recomendarías tú para quien ya está en esa situación, digámoslo así? Ya no se
Mira,
pudo evitar.
yo he visto muchos reencuentros, porque también después de los 55, 60, cambia otro cambio evolutivo fuertísimo, que no necesitas, ya te digo, vivir en pareja para que llegue el cambio evolutivo. Llega igual, y es sabido, claro, pero no comprobado, porque tenés que llegar ahí para ver que es así. Cuando le decís a un joven, mira, yo miro la vida diferente, pero ¿cómo permitís? Y permito porque ahora entiendo más al otro, no solo en el área de la pareja, si se logra que esas parejas empiecen a escuchar. Tienen que hacer un ejercicio y tienen que estar preparados, pero también aparece una variable que cambia el contenido. Esta variable estuvo toda la vida adentro nuestro y que no es muy grata, pero que decide muchas situaciones de la vida que es el interés. el interés por estar en pareja, el interés por no estar solo, el interés por tener una economía en común. Pero cuando llegas a esa edad, el interés cambia el valor que tiene. Ya no es solamente el no estar solo, que sigue perdurando, o lo económico, que nos necesitamos más que nunca. Dos jubilaciones suman más para una sola renta o un solo mortgage, o claro, para viajar. Pero ese interés se le suma la realidad que se impone, que es el cuerpo. Y el cuerpo va cambiando y se enferma, aunque las emociones y la salud mental la podemos sostener basado en muchos conocimientos que tenemos ahora de los adultos mayores y que se pueden trabajar y que se pueden resolver, te diría, con más eficacia que las edades anteriores, contaminadas con todo lo tóxico del contexto en el que vivimos, porque es tóxico, corremos, nos peleamos, no solo con la pareja. En cambio, esa otra pareja que ya están más aislados, se necesitan más. Hay un perdón, hay una gratitud de la que se habla mucho, pero que a esa edad sale más natural. Entonces, los que me podrían dar testimonio de esto son las personas que atravesaron esa edad y que ven la vida de otra manera. Uh-huh. Ven como mucho más permisiva, como que ese que hizo aquel daño a una tercera persona, y tal vez hay que ver por qué lo hizo. Y no es que son tontos que aceptan cualquier cosa. Y no es con cualquiera que hizo un daño, pero si lo conocen, dice, no fue así, algo pasó. En cambio, antes somos más impulsivos, decimos, mirá lo que hizo, qué terrible, yo no me acerco más a esa persona. Este cambio de vínculo con el mundo es un proceso neuroquímico psicológico, es un proceso necesario. El de estar más lentos para caminar también nos hace ver la vida con, no con más lentitud como una deficiencia, sino con más lentitud como una grandeza diferente, como un análisis, una aceptación del mundo de otra manera y una elección de un mundo que tiene que ver más con el bienestar. Así que no me voy a hacer problema porque mis hijos están peleando todos los días. Puedo hablar con ellos, puedo involucrarme, pero no dormir por esto, no, ya no.
Ya no más. Horacio, saludar a Lumi Fuentes, que dice, qué difícil, más nunca imposible de alcanzar esa conexión de amor en la pareja. Y dice, es la mejor edad de la vida. Bueno, Horacio, se nos ha terminado el tiempo, pero este tema creo que da para mucho y que se pueda tocar también en futuras ocasiones. Así que yo te mando un abrazo, ya me quedé sin cámara, pero te mando un abrazo y bueno, también saludas a los que se unieron al Facebook Live, por supuesto, y a los que nos han enviado también mensajitos de WhatsApp. Que tengas una excelente semana y por supuesto recordarle a la gente tu número telefónico para que se comuniquen contigo, el 647-889-6040. Te mandamos un abrazo, Horacio. Muchas gracias por este espacio.
Igualmente, gracias a todos los que escucharon y muchísimas gracias a vos y a Voces Latinas.